Buen día, Carlos. Buen día a toda la audiencia.
Doctora, ¿el personal de Blanco ya se vacunó todo?
Estábamos con problemas todavía con los médicos internos y los residentes. Hasta la semana pasada todavía estamos con problemas incluso con residentes del INERAN, que ya se está subsanando, pero faltaban todavía los médicos internos, que son los últimos años de la carrera de medicina, que están dentro de los hospitales y todavía no se habían vacunado. O sea, no fueron totalmente vacunados.
El tema es que estamos ahí en el límite con relación a las vacunas también, doctora.
Ya estábamos. La semana pasada, al inicio de la semana pasada, cuando yo hice la contabilidad de los sobrantes, eran como 70.000 dosis nada más. Y ahí estamos preocupados con dos cosas: con la poca cantidad de vacunas que todavía tenemos y la poca afluencia de gente en los centros vacunatorios.
Hay que decir también que si se iba toda la gente que se inscribió, posiblemente ya...
No, se iban a vacunar, pero tampoco es como que un consuelo de tontos, ¿verdad? Decir, no se fueron todos, qué suerte, llegamos a 60, pero ¿cuánto dejaron de vacunarse? Recuerden que necesitamos que la mayor cantidad de gente esté vacunada para conseguir esa inmunidad de rebaño que tanto se habla.
Sí. Y ahora se habla otra vez de que se puede bajar a 65, por ejemplo, pero... Sí,
bueno, pero ¿a costa de qué? ¿A qué? ¿Cuánta gente? Esa es una pregunta que también el gobierno nos tiene que responder, porque ellos son los que tienen la estadística de gente viva en esa franja de edad, de cuántos no se están vacunando y cuáles son las razones por las que no están acudiendo.
Claro, claro. Nosotros tenemos alguna información de que pueden llegar 40.000 dosis hoy, por ejemplo, de la
Sputnik. Igual, sí, súper bien, pero igual sigue siendo poca. Sí. O sea, llegan 40.000, son 20.000 personas más nada más. Y vamos haciendo lo que venimos haciendo desde febrero. De a poquito, llegando a una cantidad igual ínfima. Creo que estamos como con 270 y algo de mil personas vacunadas, que no es la cantidad que esperábamos. Nosotros el mes pasado tuvimos el mes más trágico para el gremio médico, incluso también para las licenciadas, para los enfermeros, donde le perdimos a muchísima gente. Nosotros le íbamos a perder a 20 médicos en un solo mes. Y les puedo asegurar que esa cantidad de médicos murieron porque no fueron vacunados. En casi su totalidad, los que fallecieron no habían recibido ni la primera dosis. O sea, eso quiero trasladar nomás también a la población. Es lo mismo que pasa en la población. Hoy la cantidad de médicos fallecidos es mucho menor y también la cantidad de médicos que están entrando a terapia intensiva. Prácticamente ya son los que se habían contagiado aquella vez y siguen en terapia los que siguen falleciendo, pero haciendo un estudio comparativo ya no somos tantos. Y claro, los que fallecieron porque las vacunas evidentemente llegaron tarde.
No, claro, es más, yo estoy viendo que el ministro Borba está hablando en C9N y dice que no es seguro que baje el rango de edad. Claro, no podés bajar si no tenés la seguridad de que las dosis.
Claro, eso es lógico, ¿verdad? Probablemente si bajas a 60 haya un grupo grande que vaya, pero de todas formas, tendrían que bajar a lo que fuera, porque lo que no puede tampoco suceder es que queden, que sean 10.000 dosis, no pueden quedar esperando que alguien acuda. Eso también es inadmisible porque son 10.000 personas que pueden ser inmunizadas, o 5.000 o 1.000 personas, aunque sea una persona, igual tendrías que bajar para vacunarla a esa persona que puede salvar su vida con esa dosis.
Claro, ¿qué culpa tiene el que tenga, por ejemplo, 65 años y más y no pueda vacunarse porque alguien dejó de irse?
Y claro, no, en ese caso que se baje para todos y sea igualitario para todos, no tienen la culpa. Pero lo que tampoco se puede aceptar es que estén en una edad de 65 y después no acudan en esa fecha los de 65. Y en vez de llamarle a Juan Pérez del Bañado, le llamen a un senador, a un diputado, a un ex fiscal ofreciéndole la vacuna. O sea, eso sí es inadmisible. Tendría que haber una lista también de las probables personas a las que puedan ser llamadas. O sea, vamos a tratar de ser un país serio realmente y transparente, y no un país donde medio que... Yo también puedo abrir, no me voy a vacunar la una y saber que no va a venir más nadie llamarle a ciertas personas, ¿verdad? Y tratar de justificar mi corrupción. debamos también tratar de ser coherentes y tener un listado de gente que pueda acudir.
Estábamos nosotros esta semana en coincidencia con el Día de la Enfermera hablando con la gente de ese grupo. Nos decían que durante la pandemia fallecieron 60 enfermeras y que creo que algo así como 20 están en terapia intensiva. Vos que solo en abril fallecieron 20 médicos.
Sí, y la misma franja, nosotros venimos más o menos en la misma cantidad con las enfermeras. Nosotros tenemos 54 médicos fallecidos, ellos tienen 60. Evidentemente la cantidad de enfermeros supera a la cantidad de médicos a nivel país, ¿verdad? Por lo lógico, la necesidad que se tiene de la gente de enfermería. Y es un gremio bastante sufrido. Yo les digo que realmente están trabajando, así como los médicos, mucho más de lo que tendrían que estar trabajando. Hay lugares donde están solamente dos enfermeras, donde tendrían que estar por lo menos 10. Así como médicos, donde tendrían que estar por lo menos 4 médicos y está solamente un médico atendiendo 30 pacientes. O sea, a lo que voy es que la situación sigue tan igual que antes. Decir, nos hemos reunido con el Ministerio, con el Consejo Nacional de Salud, tratando de paliar algunas problemáticas, no se solucionó absolutamente nada. Siguen faltando medicamentos, siguen faltando profesionales dentro de los hospitales, los equipos tecnológicos siguen rotos, hospitales que no tienen luego. O sea, no, nada cambió. Tendríamos que estar a la par tratando de mejorar también otras condiciones a nivel salud, que no solamente es COVID y tampoco está mejorando.
Doctora, hay una cuestión que José Rojas le saluda. Quiero enfatizar un poco lo que dijo anteriormente. Aunque queden 10.000 dosis, igual debería bajar el rango de edad, porque hay gente que del rango que está ahora llamado no acude. Entonces hay que aprovechar las vacunas. Por lo menos ese genera, digamos, un cruce de opiniones, por lo menos en el momento de administrar las vacunas. Ahora, en una situación bastante similar, más allá, dejando un tanto de lado los hechos de corrupción de las vacunas VIP, sin embargo, se plantea exactamente lo mismo. O sea, la gente VIP que se vacunó ya es gente que está vacunada. O sea, ¿cómo se ataca, digamos, cuando te dice, sí, pero tengo derecho a la vacuna, y si no acuden los de 70, 75, ¿qué hago? ¿Me quiero vacunar yo?
No.
¿Cómo se discute eso?
Acá más fácil, no nos podemos pasar de vivos también. Uh-huh. Acá se establecen lineamientos bastante claros, es demasiado fácil. Es decir, hoy se vacunan, como se dijo, los mayores a 75 años, y se vacunan los mayores a 75 años. Vos viste de que hoy no acudieron, le das un día o le das ese día, bueno, ya nos dimos cuenta que los vacunatorios están vacíos. Entonces, es como dijimos, es dinámico. Al día siguiente bajás la franja a 74 y vas bajando, o a 2-3 años, como ellos vean que se pueda hacer. Pero lo que no puede suceder es que vos estés en esa franja a 75 y que te aparezca alguien de 64 sin haber un llamado, diciendo que porque sobraron las vacunas. ¿Y por qué miércoles le llamaron a una persona súper influyente o a varias personas muy influyentes y no le llamaron a Rosana González, ¿entendés? Claro. Ahí es donde nosotros, más fácil es hacer una lista de espera. ¿Quiénes son los que siguen? ¿Quiénes son los que pueden estar habilitados posteriormente a esto? No es. Acá pues es más fácil, como siempre, y otra vez excusar la corrupción. Entonces, no parece que no está bien, la vamos a llamar a fulano. ¿Por qué justamente se le llama a una senadora? ¿Por qué justamente se le llama a un fiscal? No es así, y es fácil organizar, si yo te puedo asegurar que es fácil organizar. Lo que no puede suceder, y no es un cruce de opiniones, es de que una semana, y yo te aseguro, yo vivo al costado de un hospital donde una semana entera no había gente. O sea, te das cuenta cuando hay una afluencia grande de gente, entonces te preguntas por qué. Y entonces, ¿por qué tanto tiempo se está perdiendo? Porque no podés tener tampoco en un depósito vacunas paradas. O sea, yo lo que creo y lo que dijimos desde un día uno en el gremio médico es que las vacunas que arriben al país, en lo posible, tienen que ser aplicadas lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a salvar a la gente. Hoy estamos viendo ya que estamos disminuyendo en el gremio de salud. Va a pasar lo mismo en la población en general. Pero necesitamos una inmunización general, porque nos seguimos enfermando también, ¿no? Probablemente no estemos haciendo la forma grave, pero igual siguen los contagios y siguen las personas enfermas.
Claro. Claro, yo decía también con el tema este, está puesta cuestión, dicen, no sobró dosis, entonces nosotros decidimos vacunarle a fulano. No. Pero nunca alguien, nunca un abuelito, nunca una abuelita.
No, y nunca nadie del Bañado, Barrio Obrero, por ejemplo. ¿Por qué no le llamaron a Juan Pérez del Bañado o a la persona que estaba pasando? Justo le tuvieron por qué llamar a un ex fiscal, porque ahí también hay opiniones, en un medio escuchar que él llamó. Después dice que le llamaron, ¿no entendés? Luego, es como que así mienten y no saben ni mentir al unísono, ¿verdad? Pero justo a ellos, ¿por qué no le llamaron, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu tía? Porque no son ellos, porque este país es siempre así. Y si es que de repente llegamos a ahondar más en esto, probablemente encontremos mucho más cosas sucias.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros, muy amable.
No, gracias a ustedes, y les invito también que mañana vamos a estar manifestándonos a partir, y a todos los médicos del país, a partir de las 10 de la mañana en frente al cementerio de la Recoleta, al Porzón Central, hasta Hamburgo y Charoa. Los médicos seguimos descontentos con muchísimas cosas, y uno de los puntos claves es la igualdad de la carga horaria que todavía nos tienen prometido desde hace 10 años y no existe ningún tipo de indicio. Siempre están con el tema, les agradecemos, son unos héroes. No somos unos héroes, somos trabajadores con derechos laborales y nos están pisoteando desde hace. Aguantamos muchísimo tiempo durante la pandemia, dijimos, bueno, esto vamos a salir todos juntos de esto, pero no hay ningún tipo de indicio de que algo van a cambiar con relación a esto, y vamos a empezar ya también nosotros a movilizarnos por la igualdad de la carga horaria de los médicos, a igual sueldo, igual salario para todos los médicos del país.
Doctora, ¿cuándo va a ser eso? ¿Mañana a qué hora?
Mañana a las 10 de la mañana salimos frente al portón de la Recoleta, Mariscal López, hasta Hamburgo y Charoa. Esperemos que nos dejen estar en la otra vereda, Hamburgo y Charoa, y no nos cierren el paso, ¿verdad? Porque va a ser una manifestación pacífica.
La principal reivindicación, entonces, igualdad en carga horaria y salario, doctora.
Igualdad de la carga horaria, para que sepan. Uh-huh. Existen médicos haciendo 24 horas de guardia por 4.600.000 guaraníes y otros que cobramos el mismo monto por 12 horas de guardia desde hace 10 años. Sin ningún tipo de reajuste. No estamos pidiendo reajuste salarial, no estamos pidiendo presentismo, no estamos pidiendo bonificación familiar, no estamos pidiendo hora extra, no estamos pidiendo seguro VIP. Nosotros cobramos 300.000 guaraníes, los nombrados, por un seguro de salud, 300.000 guaraníes mensual, que es lo único que cobramos. No estamos pidiendo nada de eso. Estamos pidiendo que el que trabaja 24 horas gane lo que le corresponde, o bien que le disminuyan la carga horaria. Hoy no es posible. Entonces, ¿qué nos dice el ministerio a nosotros? No existen personales. Le presentamos un listado de 2.000 médicos que pueden ser contratados. Igual no contratan. Sí, y después nos dicen, no, pero no existe, ¿verdad? Y después el hecho de que esas personas ya estén trabajando gratis 12 horas de guardia, bueno, ellos están ocupando ese lugar. Y bien que les paguen por esas horas que están haciendo. Uh-huh. Pero un ejemplo, ustedes.
O que les reduzcan la carga horaria ahora.
Claro, los dos periodistas que están en el mismo programa, a la misma hora, cumpliendo la misma función, llevando la misma comunicación. Uh-huh. A uno le paguen 2.000.000 de guaraníes y al otro le paguen 4.000.000 de guaraníes. Es hace 10 años. Y después, vos decís, esto es injusto. El ministerio te dice, sí, es muy injusto. Nosotros estamos de acuerdo con ustedes. Pero lo que pasa es que no hay más periodistas. Y después le decís, no, pero te conseguimos más, lo llevas al listado. No, es que no hay más plata. Pero plata hay para cualquier otra cosa, para subirle el salario a 1.000.000 gente, darle bonificaciones a todos los ministerios que están que son bendecidos, pero al Ministerio de Salud no nos dan absolutamente nada. Y estamos cansados, realmente ya estamos cansados de esta situación y vamos a empezar también a movilizarnos.
Doctora, muchísimas gracias, muy amable, que tenga buen día.
Gracias a ustedes por el espacio.
Adiós, hasta luego. La doctora Rosana González.